Muy bien, y ya se viene, ojo, desde este 16 de enero, el Congreso Futuro 2023, que retorna a la presencialidad, tendrá presencia en diferentes regiones y con preguntas temáticas muy, muy potentes que tienen que ver con la ciencia, por supuesto, con las tecnologías, con el cuidado del medio ambiente, un desafío tan relevante para el planeta en la actualidad y también en lo que se nos viene. Vamos a saludar a nuestra invitada, que nos va a contar un poquito sobre este Congreso Futuro 2023. Se trata de Trinidad Mata, estudiante y embajadora de Congreso Futuro y Futuristas. Trinidad, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Richard, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme invitada.
Sí, un placer saludarte y también, por cierto, un placer conocer todo lo que se viene. Me imagino son días bien intensos. Tú eres una de las embajadoras del Congreso Futuro, que también está destinado a niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos un poquito lo que ha sido este trabajo. Me imagino te has estado preparando bastante.
Sí, bueno, el proceso ha sido súper interesante y la verdad muy entretenido. Estamos preparando cosas increíbles para este año, que volvemos finalmente a la presencialidad con el Congreso, ya que en los últimos años se tuvo que hacer online por motivos de fuerza mayor, claramente. Por lo que ahora estamos preparando muchas actividades, porque el tema de este año es metaverso. El año pasado se escuchó mucho por primera vez sobre este tema, cuando Facebook cambió su nombre a Meta en honor a esto que es el metaverso, que es al final las tecnologías inmersivas, la realidad virtual. Y ese es el tema de este año del Congreso Futuro. De todas formas, se van a abordar de todos los temas, desde las neurociencias, la inteligencia artificial, la ecología, investigación espacial, etcétera, ya que Congreso Futuro tiene como objetivo difundir el conocimiento. Es un lugar de intercambio de ideas entre los profesionales para la ciudadanía, para que puedan seguir informándose acerca de los temas contingentes para el presente y el futuro.
Sí. Bueno, es realmente alucinante el tema del metaverso, ¿no? Porque es, bueno, lo mismo que ya plantea Facebook con todas sus plataformas, ¿no es cierto? Casi como que uno es un avatar que vive virtualmente. Entonces allí hay una tremenda también discusión respecto a qué pasa si seguimos externalizando nuestra vida, como lo planteaba el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, decía, si seguimos externalizando nuestra vida, quizás se va a perder la capacidad de sentir y emocionarse y vamos a ser más dependientes de las máquinas. Tú como joven también, ¿cómo lo vives? De pronto tu experiencia con la tecnología es mucho más intensa, ya que desde niña has estado vinculada con internet y su evolución, ¿no?
Sí, es realmente muy interesante el tema y yo creo que tiene toda la razón, pero a veces lo que más falla es, claro, verlo desde otras perspectivas. Además de joven y activista por las ciencias, también estoy muy metida en el tema de todo lo que son las neurociencias, la neurotecnología y neuroética. Entonces, me impacta mucho principalmente este tema. Con respecto a lo de la pérdida de la percepción de lo que es real, lo que es no, no es un problema de futuro, es un problema que nos está pasando actualmente. El año pasado, me encanta decir año pasado como si fuera hace mucho tiempo, a pesar de que son 5 días de este año, pero el año pasado salió un estudio de Ipsos con Nokia, que hablaba acerca de cómo la generación Z, o sea, todos los que nacieron entre el 2010, de cómo ellos percibían el metaverso, o el 95 y el 2010, sí, eso. Y ya se ve en ese estudio que la generación Z ya no percibe diferencias. Entonces, si tú vas a un joven, hablar con un joven de la generación Z, lo más probable es que ya te diga que no, ellos no están involucrados en los temas de metaverso, pero sí lo están, porque no saben diferenciar lo que es metaverso y lo que no. Para ellos, me incluyo, para nosotros, es una experiencia tan normal y tan cotidiana en algún sentido, de que no traspasan las barreras de la realidad y de lo que estamos acostumbrados, que ¿cuál es la diferencia entre la realidad y el metaverso? Ambas son cosas que pasan de la misma manera, ambas son tan reales, uno será digital y el otro no, pero eso no les quita el aspecto real. Entonces ya estamos viendo estos fenómenos que pasan con las generaciones más jóvenes al enfrentarse a los temas de metaverso. Y sobre los temas de las habilidades de emocionarse, etcétera, ahí nos vamos un poco más al lado de la neurociencia, porque existen hartos fenómenos involucrados, relacionados con la dopamina, porque al final la dopamina es esta hormona, este compuesto químico en nuestro cerebro que nos hace ponernos felices por las cosas, que nos da que cuando vemos algo nuevo nos emociona, y esta está muy involucrada con lo que es el metaverso, porque la dopamina salta y surge con estímulos, con los distintos estímulos alrededor nuestro. Si es que estamos dentro del metaverso y los estímulos son ilimitados, todos ahí tienen la capacidad para ellos mismos crear sus propios estímulos diseñados para cada uno de los usuarios del metaverso, influyendo en sus niveles de dopamina de manera artificial y lo más seguido que puedan. Y pasa al final lo mismo con las drogas en general, ese fenómeno de que mientras más las usas, más vas a necesitar y mayor intensidad. Entonces, si estamos en este mundo inmersos de nuevos estímulos y de nuevas imágenes, sonidos, experiencias que se nos están mostrando que no habíamos vivido nunca antes, vamos a siempre ir queriendo más, hasta el punto en que nuestra realidad física va a dejar de ser estimulante y todos van a querer estar todo el tiempo en el metaverso por este efecto adictivo que pasa al igual con las drogas. Esto mismo podría pasar en el metaverso por temas netamente neurológicos y psicológicos.
Bueno, es realmente alucinante, ¿no? Y plantearnos la pregunta de dónde se rompe quizás lo correcto, ¿no? Por eso me gusta un concepto que tú usaste, es que quizás nos podrías explicar mejor, Trinidad, de qué se trata la neuroética y los neuroderechos, que es para muchos un concepto nuevo y en el que tú has estado inmersa también, ¿no?
Con gusto. Cuando hablamos de neuroética, nos referimos al final a todo lo que son los conceptos éticos detrás de, bueno, todo lo que es nuestro cerebro y las capacidades y todo lo que conlleva este. Entonces, ¿a qué va esto? Las neurotecnologías están avanzando. Las nuevas tecnologías son tecnologías que permiten a las computadoras poder acceder a las informaciones de nuestro cerebro, a las acciones y todas las señales que envía nuestro cerebro a nuestro cuerpo, pero ahí interfiere una computadora y también tiene esas señales, también tiene la capacidad de acceder a ellas, y no solo acceder, sino que entenderlas y modificarlas. A eso nos referimos con neurotecnología. El año pasado también en las noticias se dio a todo este proyecto de Elon Musk que se llama Neuralink, que al final es un dispositivo cerebral, una neurotecnología que busca poder leernos los pensamientos. Suena una cuestión así del 2080, pero ya está pasando. La persona más millonaria del mundo está desarrollando ya esta tecnología. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos, como académicos, científicos, investigadores y personas civiles? Es entrar en conciencia de todos los problemas que podría generar. Las neurotecnologías tienen un increíble potencial de ser positivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayudan a las personas discapacitadas a poder usar prótesis robóticas que se pueden controlar mentalmente. O sea, no sé si alguna vez han visto estos videos de personas que pueden ya mover la mano, a pesar de tipo Anakin Skywalker en Star Wars, que movía la mano con su prótesis. Eso es una neurotecnología y son cosas que ya existen, pero ahora quieren pasar a otro nivel, que pueda controlar tus pensamientos, que puedas ver tu computadora solamente en tu cerebro, que puedas acceder al metaverso a través de un chip, un implante cerebral. Pero esto tiene riesgos, en el sentido de que, pensando de que todo esto, todas estas tecnologías vienen desde los privados, vienen desde las empresas, cuyo objetivo es lucrar finalmente, pueden tener muchos perjuicios a nuestro libre albedrío, porque ¿a qué punto vamos a saber cuáles son pensamientos que vienen de nosotros o los que nos implanta la compañía? ¿Cuáles son pensamientos o decisiones que tomamos nosotros o cosas que estuvieron quizás guiadas por la supresión de la actividad cerebral que nos puede generar estas neurotecnologías? Tenemos todos estos impactos súper positivos, como pues dar posibilidades increíbles a personas discapacitadas que antes ni siquiera se podían haber imaginado, pero tenemos unos prejuicios gigantes en cuando entra a lo que es nuestra toma de decisiones, nuestros datos cerebrales. Imagínate que puedan tener acceso a todos los datos que salen de tu cerebro. Imagínate que vos compañía de seguros de salud y puede identificar patrones de que vas a recaer, no sé, en algún tipo de enfermedad mental que después de tu seguro tenés que cubrir. Es potencial muy peligroso. Entonces, ¿para qué existen los neuroderechos? Chile es el primer país en todo el mundo en incluir la ley de neuroderechos, que es una ley que habla de nuestra protección contra las neurotecnologías. Esto es completamente políticas públicas de vanguardia. Nadie más en el mundo tiene esto. ¿Cuál es el objetivo? Protegernos contra las neurotecnologías. Proteger de que se puedan usar adecuadamente, de que esto no afecte solamente a que no solamente puedan ser de acceso para los estratos más altos de la población de la clase alta, sino que cuando lleguen, que tengan un acceso igualitario, de que las compañías no puedan compartir nuestros datos sin consentimiento informado y consciente previo. Para eso está la ley de neuroderechos, que es un tema que se sigue discutiendo, es un tema abierto y que ojalá podamos entrar todos en conciencia sobre su importancia.
Bueno, por eso son tan importantes los debates, las conversaciones, las actividades de este Congreso Futuro. Recordemos que está el sitio web congresofuturo.cl, está realmente bellísimo el trabajo de diseño que se hizo, ¿eh? Uno se siente en el futuro realmente en ese sitio web. Y a ver si Trinidad nos cuentas un poquito de qué manera seguir las actividades, o si quieres destacar alguna, ¿cómo podemos conectarnos y seguir lo que van a iniciar entonces desde el 16 de enero?
Hay muchísimas formas. Es que ya estás súper ansioso por esto y no puedes esperar hasta el 16 de enero. Tenemos instalaciones en el metro, porque hoy día lanzamos nuestra alianza con el metro de Santiago, donde actualmente hay instalaciones para que puedas entrar en el metaverso. Estas instalaciones tienen por propósito poder llegar a que el metaverso y el mensaje que va detrás de esto pueda llegar a la población a la que normalmente no llega, porque tenemos una conversación pendiente con las minorías, con las mujeres, con los niños y los jóvenes sobre la ciencia. Tenemos esta conversación pendiente y queremos exponerle toda la necesidad de que ellos también se involucren. Entonces, en este momento puedes encontrar en la salida de Avenida Providencia, en el metro Baquedano, una instalación de Congreso Futuro. Se ve bastante claramente, todas las gráficas están ahí, donde vas a poder usar Oculus, que son los dispositivos, estos lentes de realidad virtual, para meterte de lleno en la experiencia de Congreso Futuro y en la experiencia del metaverso. Esta instalación va a estar en Metro Baquedano hasta el 14 de enero. Y si mal no entiendo, después se va a mover a otras estaciones de metro. También en las instalaciones, o sea, también van a haber distintos tipos de instalaciones y publicidades gráficas donde vas a poder ver todos los invitados de Congreso Futuro en Metro Baquedano, Pedro de Valdivia, Los Leones y Tobalaba. Además de que va a haber carteles con informaciones en los metros de toda la línea 1.
Perfecto. Muy bien, entonces.
Con respecto al Congreso, las entradas son gratuitas, porque acá queremos ciencia para todos. Estamos buscando democratizar la ciencia. Por lo que si entras a Punto Ticket, la página web, puntoticket.com, o directamente ya a congresofuturo.cl, vas a poder entrar y acceder para tener entradas gratuitas para todas las funciones, desde el 16 de enero hasta el 20 de enero, de 10 o 9 de la mañana hasta como las 6 y media. Hay de todo tipo de exposiciones que la verdad son muy increíbles.
Maravilloso, entonces, ojo, a aprovechar esas entradas, porque son 10.000 entradas gratuitas para que quienes nos escuchen la puedan también allí asegurar. Eso sí, como decía Trinidad, hay que ingresar a este sitio de Punto Ticket. Así es que, Trinidad Mata, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en la Radio Nuevo Mundo. Felicidades por todo tu conocimiento y bueno, que se siga expandiendo todo este debate, porque realmente es muy muy interesante y entretenido también. Así es que lo disfruten, que se disfrute muchísimo este Congreso Futuro, Trinidad.
Sí, muchísimas muchas gracias por la invitación, y aprovecho de hacer una invitación a mi charla dentro del Congreso Futuro. Voy a estar en el bloque 19 el día viernes 20 de enero en la mañana, hablando acerca de esto, particularmente estos temas: éticas en el metaverso, éticas de neurociencia y cómo nos podemos involucrar en el metaverso para crear un mundo mejor y aprovechar las oportunidades que tenemos. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que se puedan sumar al evento.
Genial, claro, aquí está en el sitio web, encontré a Trinidad Mata, dice parte de su descripción: con solo 16 años, la joven chilena es reconocida por su trabajo de difusión sobre las preocupaciones de la brecha de género en ciencias, la proyección a futuro del rol de las neurotecnologías, y allí uno se puede inscribir para también no perderse tu presentación, Trinidad, así es que mucho éxito con eso.
Muchísimas gracias.
Vale, un abrazo, chau.
Chau.
No siempre se tiene el control, pero dame una buena razón para olvidar mi temor, para olvidar. ese